Y con esta sintonía abrimos el espacio de prestaciones sociales de la mano de Iñaki Uribarria, economista de Argilan ESK, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Egunon. Bueno, hoy vamos a empezar hablando un poco, pues bueno, nos vas a hablar primero de un caso, ¿no?, de una mujer inmigrante con un hijo.
Sí, es, ya dijimos que íbamos a intentar alternar para que no sea tan pesado el seguir mirando el reglamento artículo a artículo, que sin embargo es fundamental, pero siempre que tengamos algún caso que además tiene que ver con la nueva regulación, porque ahora ya se aplica siempre la nueva regulación que entró en vigor el año pasado, en marzo, y esos casos los iremos viendo, porque lo que estamos comprobando en Argilan SK, que en la letra pequeña está empeorando la situación sobre la que había hasta que ha salido la nueva regulación de la RGI. Es decir, que hay mucha gente perjudicada que nos está pasando por las asesorías de Gasteiz y de Bilbo con cosas que realmente no creíamos que le iban a aplicar así. Entonces, este es un caso de ellos. Es una mujer inmigrante con un hijo pequeño que vive en un piso coarrendada con otra mujer que también tiene un hijo. Es decir, que el contrato de alquiler que tienen ambas es de coarrendamiento. Quiere decir que las dos figuran como arrendadoras al mismo nivel. Y el alquiler del piso es 650 euros. Esto significa que cada una se hace cargo de la mitad, de 325 euros, que es lo que le pagará al casero o a la casera. El piso en cuestión tiene tres habitaciones. Dos los usan cada una de estas mujeres, la que está con la que nos vino a la Rilan SK no cobra renta de garantía porque tiene trabajo. En cambio, la que vino sí que cobraba renta de garantía. Y entonces viven cada una en una habitación con su hijo o hija y les quedaba una habitación. Deciden, porque además de los 325 euros tienen gastos de lo que es mantenimiento del piso por encima de 100 euros cada una, es decir, casi 300 euros, entonces dicen, pues vamos a subarrendar, porque les deja el dueño de la habitación, vamos a subarrendar esta habitación a una persona y la subarriendan por 300 euros a un joven del sur de África. Entonces, en la nueva cantidad que a esta mujer le ha llegado el pasado 19 de febrero en la resolución de Lanbide del PAC. El PAC significa, son las siglas de Procedimiento de Actualización de Cantidades. Y es el procedimiento que usa Lanbide cada tres meses para ir renovando la renta de garantía, la cantidad de renta de garantía en función de los tres meses anteriores que se hayan tenido ingresos o no se hayan tenido ingresos, se calcula y se divide entre tres los ingresos habidos en estos tres meses. Entonces, ella viene con el caso siguiente. Dice, a mí me han reducido la renta de garantía que le correspondía por una mujer con un niño y siendo ella quien le mantiene al niño, es decir, que no hay ningún padre por medio, por lo tanto es la familia monomarental, le corresponde a ella. Dice, lo que yo cobraba era 1.148,41 euros. Eso es lo que está fijado para un adulto y un menor de RGI durante 2024. Dice, y ahora me he encontrado que solo voy a cobrar 720,16. Es decir, me van a quitar 400, me van a quitar, no, ya se los han quitado, 428,25. Y entonces, revisándole la carta, la resolución de Lanbide, de dónde venía esta enorme cantidad, o sea, 428 euros, venía de lo siguiente. En primer lugar, los 300 euros que ingresan las dos, porque los 300 euros son de un contrato de arrendamiento, de su arrendamiento de habitación, que lo hacen entre las dos mujeres y que por lo tanto cada una de ellas se queda con 150 euros. Bueno, pues Lanbide primero se lo quita todo a ella, a esta mujer, porque a la otra no le puede quitar nada, claro, porque no cobra renta de garantía. 300 euros. Y luego ya le han aplicado, desde que ha salido el decreto que regula la RGI, desde el 1 de enero, el 15% de la RGI, que aparece en la ley, cuando se convive con más gente en una vivienda. Uh-huh. Sea esas otras unidades de convivencia perceptoras o no de la RGI, da igual. Por convivir, a ti te quitan el 15%. El 15% lo calcula en el reglamento con un máximo que no llega a superar el 15%, sino que está un poquito por debajo, que es, se llama índice corrector esto. Primero, 98,25 euros, que es lo que equivale a una unidad de convivencia sola. Una unidad de convivencia sola cobra 840 euros, bueno, pues esa unidad de convivencia le quitaría 98,25 por índice corrector, por vivir con otra unidad de convivencia. Pero si la unidad de convivencia a la que le aplican el índice corrector tiene más de la persona titular, sí, por cada integrante, en este caso es un integrante, el hijo, le suman 30 euros. Con lo cual, 30 euros más 98,25 sale que a esta mujer le descuentan por el índice corrector 128,25. Uh-huh. La suma de las dos cantidades, 300 por el subarriendo, más 128,25, 428,25. Y entonces la mujer me decía, pues, ¿y qué puedo hacer? Porque en la resolución aparece que puede presentar un recurso de reposición en el plazo de un mes, o bien con carácter optativo, porque le han puesto un recurso de reposición, no de alzada. Si hubiera sido de alzada, no le queda más remedio que meter el recurso para ir luego por la vía judicial. Pero en el recurso de reposición, el carácter es optativo, que es en un mes hace recurso de reposición, o en dos meses, en lugar de recurso de reposición, haces un recurso contencioso administrativo ante el juzgado. Y como yo no sé por qué han puesto recursos de reposición, porque hasta ahora siempre nos ponían recursos de alzada. Pero le digo a la mujer, bueno, pues mira, como este tema va a llegar sí o sí a la vía judicial, vete a pedir justicia gratuita y que te haga el abogado o abogada de oficio que te toque, que te haga un contencioso administrativo y que lo presente ante el juzgado. Aparte de eso, lo que le explico es que esto tiene mal futuro, porque realmente lo único que va a conseguir, porque eso sí que lo ha aplicado mal Lanbide, es que en lugar de 300 euros le quiten 150 euros. Porque con el coarriendo que tienen, ella no es responsable de los 300 euros. Su ingreso no son 300 euros por habitación, sino son 150 euros. Pero los 150 euros más 128 la cantidad esta de convivir, del índice corrector, se lo van a quitar. Y le digo, mira, la única salida es, y ya la estamos diciendo a todo el mundo, ¿no?, que tiene que subarrendar para eso, para que le salga más barato, que quien haga el subarriendo sea el dueño o la dueña de la vivienda. Es decir, o quien tenga alquilada la vivienda, siempre que no cobre renta de garantía. Porque la única posibilidad de que el dinero de la persona que subarrienda una habitación, los 300 euros, no le repercuta a una persona que cobra renta de garantía ahí, es que ese dinero no le llegue a ella, sino que le llegue a la persona que les ha hecho el alquiler de la casa, sea propietario o lo que sea. Y entonces, lo de siempre, te ponen pegas de que dicen, pero claro, en este caso está en Málaga el dueño de la vivienda, es una persona mayor, no queremos que esto nos lo vaya a hacer, porque claro, a esa persona no le importaría nada hacer tres contratos de alquiler de habitación a las tres personas que viven, ¿no? Pero claro, si no le hace eso, realmente esta mujer tiene un problema dificilísimo. Sí. Es decir, que quien nos esté escuchando, porque de esto nos ha llegado ya más casos, y todos son exactamente igual, quien nos esté escuchando, que piense que desde el punto de vista legal, como Lanbide, se usa la nueva ley y el nuevo reglamento, y ahí aparece que todos los ingresos que reciba una persona perceptora de renta de garantía son ingresos que le restan de su renta de garantía, sean ingresos del tipo que sean. Vamos, del tipo que sean, pueden ser de otras cosas, becas, no sé qué, pero este tipo de ingreso no te lo puedes quitar de encima. ¿Qué es lo que pasa con cómo funcionaba esto antes? Porque en la ley aparecía lo mismo, era un ingreso igual, pero la Lanbide le permitía a la gente que subarrendaba, incluso les animaba a subarrendar, porque a veces una persona, imaginémonos que esta mujer viviera ella sola y el piso le costara 650 euros. De Lanbide, por prestación complementaria de vivienda, sacaba 300 euros. Dice, bueno, pues si esta persona consigue 300 euros, eso se lo restarían de la renta de la PCV. Pero nunca le quitarían de la renta de garantía. Nunca le quitarían de la renta de garantía. Entonces, esta situación es una situación es durísima para las personas, que son muchas, que viven en viviendas compartidas con otra gente y que a su vez, como tienen más habitaciones, subarriendan para que les salga más barato. O sea que la única solución es no subarrendar, sino que el titular del piso, la persona que es propietaria o que tiene el alquiler del piso, haga directamente y le llegue ahí el dinero, el alquiler de todas las habitaciones. Pero que no lo tenga que hacer una persona que cobra RGI.
Pues bueno, pues con este caso que nos acabas de contar, vamos a pasar a, nos vas a hacer un repaso a los casos más numerosos que os están entrando en Arguilán SK.
Sí, es en cierto modo lo que hoy no voy a poder terminar, pero explico lo que voy a comentar, que nos dará por lo menos para un par de sesiones. Uh-huh. He cogido desde el 1 de enero los casos, porque el 1 de enero empezó a funcionar el reglamento, ¿eh? El reglamento que es el decreto 173-2023. Entonces, desde el 1 de enero, todos los casos que nos entran de la RGI, PCV, son con la nueva regulación. Y a su vez ya he aprovechado, que es lo que voy a hacer ahora en primer lugar, de meter casos del IMV, que en realidad como en el IMV la regulación no ha cambiado, es la que teníamos de antes, bueno, pues nos están llegando casos parecidos, ¿eh? Pero del IMV hablamos menos, pero el IMV no cuando lo ha cogido la ANVIDE, ¿eh? Sino ya en la época que lo regulaba o lo gestionaba la Seguridad Social, era también un desastre, ¿eh? Incluso viendo todos los datos que existen del Estado español, es más desastre, le llega a menos gente que la RGI por mal funcionamiento, ¿eh? Entonces, los que nos están llegando, ¿eh? Y que ya nos llegaban el año pasado. El primero de todos es los atrasos. Parece mentira que todavía haya gente que solicitó el ingreso mínimo vital hace más de un año y esté sin haber recibido la resolución del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital tiene una regulación distinta de la renta de garantía. La renta de garantía dice la ley que en 3 meses, la ley actual, la anterior era en 2 meses, en 3 meses te tienen que haber resuelto la solicitud. Y si no te han resuelto en 3 meses, se entiende que la tienes resuelta positivamente por silencio administrativo negativo. El ingreso mínimo vital es peor, mucho peor, porque son 6 meses. Es decir, lo que la ley del IMV dice es, pueden tardar la administración, en este caso la ANVIDE, en contestarte 6 meses. Y segundo, que también es peor, si no te contesta en 6 meses, se entiende que lo tienes denegado por silencio administrativo negativo. Entonces la gente nos suele venir diciendo, bueno, ¿y yo qué hago con este caso? Y le decimos, bueno, pues como han pasado más de 6 meses, tú puedes iniciar los trámites de reclamación. Sí. Diciendo, han pasado más de 6 meses y metes la reclamación que se mete a través de, o sea, por el IMV, no es un recurso, se llama una reclamación previa. Es un modelo de reclamación para las administraciones del Estado, ¿no? Es una reclamación de la Seguridad Social. Es una reclamación previa en la que tú lo que tienes que decir, las hacemos en Arilán, pero es muy sencillita de hacer, es que en fecha tal de hace un año, también pueden ser de 7 meses, presentaste la solicitud y en todo ese tiempo no has tenido ninguna comunicación. Como han pasado más de 6 meses, se entiende que te la han denegado por silencio administrativo negativo. Cuando metes una reclamación previa, lo que tienes que esperar es que no te van a contestar, ¿eh? O si te contestan, que en ocasiones están contestando a alguna gente, lo que le dicen es no tiene denegada, que es lo que nosotros estamos planteando, estamos protestando porque nos han denegado. Y dicen no está denegada, sino que está en tramitación. O sea, tiene tanto morro la administración, la ANVIDE, que te puede sacar una contestación de este tipo. Por lo tanto, te paraliza, porque dices, claro, si yo estoy seguro que tengo derecho al IMV y me dicen que todavía está en tramitación, pues lo que va a ocurrir es que me dirán que sí y me van a dar luego pues una cantidad de dinero equivalente a un año o un año y pico que no que me la tenían que haber autorizado. Pero si no ocurre esto, que te la interrumpen de esta forma diciendo que está en tramitación, cuando pasa el plazo de la reclamación previa, que te tienen que contestar, pues en un plazo de 2 meses, tú dices, voy a pedir justicia gratuita. Uh-huh. Y entonces se inicia el trámite que hacemos en Lanbide con los recursos, ¿no? Cuando un recurso no te lo contestan en 3 meses, si es un recurso de alzada, pues metemos una vía judicial a través de la justicia gratuita. Pero lo que sí le decimos a la gente, en definitiva, es que no se quede esperando, porque va Lanbide, y Lanbide de entrada lo que le dice es, bueno, no te preocupes, es que tenían, cuando la Seguridad Social, siempre le echaron la culpa a la Seguridad Social, nos dejó, nos transmitió esta gestión, era un desastre porque había miles y miles y no sé, eso se los hemos tenido ahí sacándolos poco a poco, pero no te preocupes porque te contestaremos y no habrá problema. Entonces no vayan a Lanbide y se queden contentos con esto, sino que si han pasado más de 6 meses, metan una reclamación previa. Eso es lo que le comentamos a la gente.
Pues bueno, Iñaki, pues entonces no sé si quieres añadir algo más.
No, de esto, luego hay otros 2 temas, pero el siguiente, que es los ingresos del IMV por atrasos y qué conflictos le generan a la gente que percibe también la RGI, sí, es más complicado que el que hemos visto. Entonces sí, nos llevará más tiempo y ya veo que estamos a punto de terminar. Sí. Entonces esto lo dejamos para dentro de 2 martes.
Tenemos, si quieres, 7-8 minutos más, ¿eh? No sé si...
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno, pues sí, si tenemos, es que claro, es verdad que he empezado hoy más tarde. comento el segundo. Tiene relación con el primero en lo que decía, ¿no? Hay que coger que a toda la gente que le están autorizando el ingreso mínimo vital, se lo están autorizando con una cantidad más o menos importante de atrasos. Pero vamos a ponernos en el caso grave, que es que a una persona le den los atrasos de un año. Los atrasos de un año del IMV, claro, atrasos de un año serían, por ejemplo, alguien que solicitó a mitad del año 2022 y que se lo pagan ahora. Serían más de un año, incluso año y medio o lo que fuera, ¿no? Le pueden dar de atrasos, pues imaginémonos, 6.000, 7.000 euros. Entonces, problemas que surge con la renta de garantía de ingresos. En el primer caso, que es un caso en los que lo que hay que hacer es devolver eso que te ha pagado la renta de garantía, es que cuando tú estás recibiendo la renta de garantía y has solicitado el IMV, si te pagan con atrasos el IMV y has estado cobrando la renta de garantía y no te descontaban nada de la renta de garantía por el IMV porque no lo estabas cobrando, pues efectivamente tú no puedes quedarte con el dinero del IMV, sino por todos los meses o años que hayas estado cobrando renta de garantía, le tienes que devolver a Lanbide esa renta de garantía, ¿eh? El exceso de renta de garantía. Claro, esto no tiene problema en sí mismo, porque además, como lo recibes de golpe, pues Lanbide ahora mismo lo que suele hacer es quitártelo de golpe. Es es decir, que como Lanbide es quien te paga los dos importes, la renta de garantía por un lado y el IMV por otro, o juntos es igual, pues dices, bien, pues te quita esto y ya está. En el año pasado había otra práctica distinta, que es que lo consideraban un ingreso atípico, lo dividían entre 60 mensualidades, o sea, 5 años, y te iban quitando unas cantidades, la 60ª parte de eso, hasta que terminaras de pagarlo. Pero ahora lo que hacen es esto, o sea, te quitan todo. Bien, el problema más, los dos problemas más gordos que tenemos no es cuando esto va a funcionar, como he dicho hasta ahora, ¿no? Sino cuando en realidad Lanbide te ha estado descontando, aunque tú no cobrabas el IMV, Lanbide sabía que lo ibas a cobrar y te lo estaba descontando. Entonces, por mucho que protestabas, Lanbide no solía cambiar eso y te lo quitaba de la renta de garantía, y tú vivías con una renta de garantía más pequeña porque te estaba quitando todo el IMV, imaginémonos 500 y pico euros, te estaba quitando, y luego cuando ha recibido todos los atrasos, Lanbide se queda otra vez con ello. Entonces lo que te están haciendo es quitar dos veces, porque primero te estaban quitando de la RGI, aunque no cobrabas ingreso mínimo vital, y luego cuando cobras los atrasos, te lo quitan. Bueno, estos casos los ganamos rápidamente porque ya lo consiguió el Ararteco. De decir que con un simple escrito a Lanbide, Lanbide entiende que no te puede quitar esa cantidad y que, por lo tanto, tú recibes eso y ya está. Suele haber problema con que Lanbide siga diciendo lo mismo, siga lo que antes he dicho, que es que lo considere un ingreso atípico. Y entonces te vaya quitando una cantidad, dices, pero bueno, no lo puedo considerar un ingreso atípico, porque es un dinero tuyo que lo tenías que haber cobrado en periodos anteriores y que Lanbide te lo ha ido descontando. Luego eso lo recurriríamos y lo ganamos. Y luego, el último caso que se complica esto es cuando Lanbide ve que ese dinero que ha recibido es superior a el importe de la renta de garantía de ingresos correspondiente a lo que tienes que cobrar cada mes. Pero eso le lleva a Lanbide a tomar una decisión que es, como lo ha recibido eso de una vez, aunque lo divida entre 12 meses, imaginémonos que son de 14 meses o de 15 o de lo que sea, y tú tienes una renta de garantía incluso más pequeña, te quedas sin renta de garantía. Es decir, por haber recibido un dinero que te lo han gestionado mal, cuando lo recibes todo de golpe, si la cantidad supera el nivel de renta de garantía, Lanbide te puede suspender la renta de garantía. Entonces, esto es más problemático. Algunos los hemos metido por la vía de los recursos. Lanbide siempre nos dice que no tenemos razón y lo hemos metido vía judicial. No sabemos si vía judicial va a darnos la razón el juez o la jueza que nos toque, pero sería completamente injusto que no nos diera la razón, porque dices, por una forma errónea de gestión de la administración, o sea, yo he estado sin cobrar el IMV, ahora que cobro el IMV es una carga porque voy y pierdo la renta garantía. Entonces, que la gente que oye el programa sepa que cualquier problema que tenga con ingresos atrasados que esté cobrando del IMV, que cobre del IMV, que son miles de euros, se venga por arriba en ese caso para que lo veamos. casos son así de graves.
Pues bueno, pues entonces ahora Iñaki sí que nos hemos quedado sin tiempo, así que no sé si quieres añadir una última cosa o lo dejamos
hoy. No. Pasamos al tercer punto en el programa siguiente.
Vale, pues entonces volvemos a hablar dentro de 2 semanas.
De acuerdo.
Bueno, es que ricasco,
vale.
Iñaki.
Vale, agur.
Agur.